La semana pasada hablábamos de la importancia del surrealismo y sus derivaciones. Y esta noche, en La Leyenda del Tiempo, vamos a dedicar este espacio al mundo de Joan Miró, a ese automatismo psíquico. El artista catalán Joan Miró, aunque su estilo solo estuvo influido parcialmente por el surrealismo, a veces es encajado de alguna manera en esta corriente. Los cuadros de Miró han conseguido gran popularidad, aunque sería cruel estropear el placer ingenuo que la gente experimenta en su fantástico universo de signos. Sería igualmente ingenuo tratar a Miró como un artista decorativo, un contador de alegres cuentos grotescos poblados por extrañas configuraciones en vívidos colores. Y es que el mundo de Miró no es siempre alegre y soleado. A veces se encuentra cubierto por algo extrañamente mágico y oscuro por otras partes. Esto le distingue de la mayoría de sus coetáneos, incluyendo a Paul Klee, al que le debe mucho. Esto es la facilidad y la originalidad en la invención de un universo absolutamente propio. Aunque Miró se inspiró en modelos históricos como los maestros holandeses o las culturas aborígenes, se basó también en un universo de signos y símbolos que era, como decía, completamente propio, prácticamente innato. Y el desarrollo de Miró fue extremadamente lógico. Los primeros paisajes, que fueron elaborados alrededor de 1920, revelan la capacidad intacta para captar la realidad y la frescura de la visión de un pintor de fin de semana. Las composiciones y la reproducción de los detalles son rigurosos y precisos, pero ya manifiestan una tendencia a la estilización en que las formas se contraponen claramente. Un realismo español limitado, podríamos decir, por el cubismo. Ya se ve cómo los grafismos lineales empiezan a serpentear juguetones a través del plano y los números aparecen como signos mágicos. Estos cuadros anticipan muchos elementos de su producción futura: la reducción de objetos reales a abstracciones, de escenas reales a extractos, algo parecido a un gran emblema. En el mundo de Miró, el tronco de un árbol se convierte en un cono, un campo labrado en un ornamento ondulante. Pero a diferencia de los rigurosos cuadros del cubismo, esta realidad reducida contiene una mezcla con lo fantástico. En las copas de los árboles brotan ojos, de sus troncos crecen orejas, un triángulo mágico es una pirámide, un rostro y la copa de un árbol al mismo tiempo. Las formas se ponen formando un efectivo contraste las unas con las otras. Con el paso de los años, los elementos orgánicos derivados de estas formas primitivas llegaron a dominar cada vez más la imaginería de Joan Miró. Su forma favorita era el círculo y obtuvo un lugar predominante tanto en forma pura como irregular. Las formas humanas, animales y vegetales, el sol, la luna, las estrellas, empezaron a girar y a entremezclarse hasta que resultó imposible distinguir quién era quién. Aunque estas configuraciones están alejadas del reino de la percepción cotidiana, pero conservan una fisonomía individual, sus rasgos cubren una particular escala de expresiones, desde la alegría despreocupada e infantil hasta un demonismo apenas encubierto. Afilados dientes en forma de sierra, uñas puntiagudas, horripilantes, ventosas y criaturas que agarran de forma similar a las amebas ponen de relieve que uno penetra en este reino de híbridos de imaginación y realidad bajo su propia responsabilidad. La confianza en el azar y en los objetos y materiales existentes también tuvo un papel en Miró. Aprendió estas técnicas de las esculturas de Jean Arp, cuyas formas creadas espontáneamente proporcionaron al surrealismo su orientación decisiva hacia la abstracción. El objeto surrealista también se convirtió en un fetiche para Miró. En años posteriores tendió de manera no siempre favorable para su pintura hacia lo monumental, reduciendo las formas al máximo, a signos flotando en una extensa tela, pero el hecho de que su emblemático arte solo fue la realidad condensada de su imaginación, tanto en el sentido físico como poético de la palabra, se manifiesta en la observación de Ernest Hemingway de que todo lo que conocía sobre España lo había pintado Miró: el paisaje áspero, el sol caluroso y las corridas de toros. La inmovilidad me fascina. Esta botella, este vaso, una enorme piedra en una playa desierta, son objetos inmóviles, pero desencadenan grandes movimientos en mi mente. No siento lo mismo con un ser humano que cambia de sitio continuamente de una forma idiota. La gente que va a bañarse a una playa y se mueve por allí me impresiona mucho menos que la inmovilidad de un guijarro, decía Joan Miró. Como Joan Miró, otro artista, André Masson, fue influido por el cubismo. Su maestro fue Gris. Sin embargo, la rigurosa composición de los cubistas, con su lúcido énfasis estructural, fue pronto inundada por una nerviosa y apasionadamente dinámica red de líneas que era una expresión directa del estado mental del artista. Esta atmósfera excitada y emocionalmente agitada baña toda la obra de André Masson. Los cuadros de su periodo más significativo, antes y después de 1930, parecen una confirmación del aforismo surrealista de Breton: la belleza será convulsa o no será. André Masson fue muy sensible a los cataclismos y las crueldades de la época. La batalla de todos contra todos, fuera en el reino animal, entre los humanos o incluso entre los sexos, se convirtió en un gran trauma para él y pintó en un intento de librarse de este dolor. El resultado fue una extraña mitología de la destrucción. Peces luchando unos contra otros, pájaros matándose mutuamente y enfrentamientos eróticos que rondan casi el asesinato. Las experiencias de la juventud de André Masson, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la huida y la persecución, la inexorable cadena de catástrofes, dio forma a sus caligrafías automáticas que durante una estancia en Estados Unidos se volvieron febriles y estridentes. Y esta increíble tensión mental en la que se encontraba el artista era imposible de mantener, lo que quizá explica el regreso de Masson a un enfoque puramente impresionista, dejando atrás ese surrealismo que le llevó a la pintura. Como la obra de André Masson, las macabras reproducciones de espacios encantados y románticamente surrealistas reflejan las inquietudes de la época en términos visuales. El surrealismo, como la fantástica arquitectura del español Antoni Gaudí, es un arte anticlásico por excelencia, una protesta contra la norma. En este sentido, representa una posibilidad humana e intemporal, un tributario ulterior del corriente romántico que atraviesa la historia de las ideas. Con esta introducción podemos volver la mirada hacia un solitario que, aunque no tuvo nada que ver con el surrealismo como movimiento, aplicó una gran parte de sus métodos y descubrimientos a su arte. Es el pintor inglés Graham Sutherland, que transformaba paisajes y formas naturales en objetos muy desagradables. Configuraciones angulosas y sembradas de espinas surgen de formas semicirculares o se encuentran encastadas en ellas. Las dos mitades de una rama desnuda y rota se convierten en unos amenazadores colmillos de elefante y una cara distorsionada parece a punto de romperse. Pero esta fase creativa fue breve. Graham Sutherland también pintó una serie de retratos impresionantes, entre los cuales se encuentra uno del escritor Somerset Maugham. Pero su retrato más famoso fue el de Winston Churchill, que adquirió una fama tardía por una triste razón. Y es que la esposa de Churchill lo quemó porque no era suficientemente parecido a su marido. Si Sutherland estaba conectado con el surrealismo solo por afinidad electiva, otros dos artistas adoptaron sus tendencias agresivas como sus seguidores. Eran Roberto Mata, de Chile, y Wilfredo Lam, de Cuba. La enorme tela de Mata, llamada Estando con, de 1946, causó sensación en la Documenta 2, de 1959, porque demostró que al surrealismo, supuestamente moribundo, aún le quedaba mucha vida. El hecho de que la nueva ola recorriera el sentido opuesto, de América a Europa, no fue una coincidencia. Tanto en arte como en literatura hemos visto repetidamente cómo América adopta tendencias europeas, las emancipa y transforma, y a continuación las exporta de nuevo al viejo mundo. Pontus Hulten denominó a este proceso de intercambio en la historia de las ideas ping-pong. En su obra, Roberto Mata no intenta disfrazar su compromiso político y su referencia directa a las realidades corrientes. nuestra existencia dominada por la tecnología, de la cual forman parte las plataformas de lanzamiento de misiles y la experiencia del viaje espacial, asumen una presencia pictórica. El mundo industrializado se convierte en un laboratorio, en una estación experimental en que el hombre es relegado a un papel de robot o producto en un tubo de ensayo. La figura humana aparece en su obra rodeada de máquinas, tubos y cápsulas que él mismo ha creado. Y la maquinaria, a su vez, parece cobrar vida por sí misma, amenazadora o atormentada, suspendida en un engranaje de barras de acero y palancas, en un conjunto lleno de extrañas configuraciones apelotonadas que se parecen a insectos. Los colores son fríos y finamente aplicados, sus composiciones rigurosas y gráficas, pero en ciertos puntos destacan colores cálidos, intensos, en un denso impasto. Hay un largo recorrido desde el culto a la máquina de Marcel Duchamp o Picabia a la crítica de Roberto Mata a la tecnología y sus efectos. Su crítica es radical y su tono amargo y sarcástico. Es fácil ver de qué lado está, del lado de los desfavorecidos. Tanto si tomamos las serias y tranquilas pinturas murales, Roberto Mata trabajó para Le Corbusier como arquitecto algunos años, como las visiones del espacio exterior, las dramáticas pinturas de ira y protesta, el intento de Roberto Mata de enfrentarse a una realidad compleja y espantosa y de cambiar su vida y la nuestra a través del arte, sigue siendo impresionante. Y sobre Wilfredo Lahn, el pintor cubano. Su padre era chino, vivió hasta los 108 años cuando murió tras caerse de un caballo. Su hijo, Wilfredo, heredó su vitalidad y la dedicó a una obra pictórica de una grandísima potencia. Wilfredo Lahn tenía sangre china, africana, india y europea, lo que es tan evidente en sus cuadros como la influencia de Picasso en él. La obra de Wilfredo Lahn está poblada por figuras medio humanas y medio animales armadas con afilados instrumentos y guadañas, realizando sus oscuros ritos en junglas impenetrables en las que criaturas y cabezas híbridas acechan en cada esquina. Y como todo en el surrealismo, sus composiciones no están exentas de un toque de carácter grotesco y de humor negro. En sus cuadros, los mitos de las tribus primitivas africanas y sudamericanas se adaptan a la edad contemporánea, ya que los seres nocturnos de Wilfredo Lahn simbolizan el peligro que corre la humanidad en un mundo en que resuenan los gritos de guerra y los chillidos de las muchísimas víctimas inocentes.
Maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien? Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé
la terre entière. La terre, sans toi, c'est petit. Vous, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas d'une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment rien d'autre à faire. Je n'ai vraiment plus rien à faire.